Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Activistas cubanos reciben hasta 9 años de prisión por vínculos con un movimiento opositor Cuba Primero. Mandatario cubano reconoce la falta de soluciones sostenibles ante el colapso sanitario en La Habana. El dólar se dispara en Cuba, salarios suben, pero el poder adquisitivo se desploma. Cubanos denuncian que apagones y fallos eléctricos arruinan electrodomésticos por sobrecarga. Y el presidente Trump celebra 250 años de la Marina en la base naval de Norfolk.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero de Martí Noticias en esta emisión del lunes 6 de octubre de este año 2025. Como siempre, a esta hora nos encontramos con noticias de Cuba y del resto del mundo con el equipo integrado por el ingeniero de sonidos May Vázquez, en la producción Julio Lastra, en la sala de redacción Yolanda Huerga y en el micrófono Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba. El régimen emitió el 1 de octubre las sentencias firmes contra 3 opositores juzgados por su relación con el grupo Cuba Primero. Yolanda Huerga tiene más información.
El Tribunal Municipal de Guanajay, en la provincia de Artemisa, hizo firme la sentencia contra los activistas Daniel Alfaro Frías, José Antonio Pompa López y Lázaro Mendoza García, declarándolos culpables del supuesto delito de propaganda contra el orden constitucional. Alfaro Frías fue sancionado a 9 años de privación de libertad, Pompa López a 8 y Mendoza García a 5.
Me doy cuenta que todo lo de juicio fue manipulado por ellos mismos, todo fue un paripé, porque ahí se demostró que ese delito de propaganda contra el orden constitucional no procedía.
Dijo Suarmi Hernández Vilar, la esposa de Pompa.
Y entonces ahora mira esta sanción que baja, se quedó igual.
Los 3 estuvieron bajo la medida cautelar de prisión preventiva hasta el 1 de octubre, día en el que se les hizo saber el fallo judicial. Las conclusiones provisionales del proceso aseguraron que Pompa López, como coordinador de la organización Cuba Primero, habría recibido financiamiento del exterior. También se le vincula con la distribución de materiales impresos de contenido antigubernamental y con un video encontrado en su computadora personal en el que aparece con los otros acusados distribuyendo dichos materiales.
Todo es una injusticia que están cometiendo con ellos, como si ellos fueran asesinos, como si fueran terroristas. Ellos son 3 hombres pacíficos que han luchado más de 15 años en contra de este régimen, exigiendo la libertad de nuestro pueblo. Todo esto es por ellos estar en el movimiento de Cuba Primero. Pero siempre ellos han demostrado y siempre hemos demostrado que nuestra lucha es pacífica.
Según la ley cubana, la apelación se realiza 5 días a partir del siguiente a la notificación de la resolución. Al menos otros 12 activistas han sido incriminados por una presunta relación con grupos radicados en el exterior, calificados por el régimen como contrarrevolucionarios. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Y los cubanos están denunciando que los picos de electricidad están provocando pérdidas en los equipos electrodomésticos. Yaima Pardo preparó el siguiente reporte.
¡No puedo más! No puedo más. Hoy a las 6:30 se fue la corriente y 6 minutos después llegó la corriente y se me quemaron todos los equipos, todos. Todos los días algo distinto. Hace un mes no vino del agua. Está jasa.
Así denunció en redes sociales recientemente una vecina jubilada de La Habana, tras perder en cuestión de segundos todos los equipos que había logrado conservar durante años. Un apagón repentino, seguido de una restitución brusca del servicio, redujo a chatarra su televisor, refrigerador y todos los ventiladores de la casa. Como ella, miles de familias en Cuba viven con el temor constante a los apagones. No se trata solo de la oscuridad o el calor sofocante, también de los picos de sobretensión que acompañan el regreso de la corriente y dejan hogares enteros sin sus escasos electrodomésticos. Desde Camagüey, la periodista independiente Inalki Rodríguez explicó a Martín Noticias que este temor de perder lo poquito que se tiene se extiende por todo el país.
Bueno, con este tema de cuando ponen la corriente que viene un voltaje altísimo, he oído muchos cuentos de gente que se le ha quemado el refrigerador o roto el teléfono o hacen corte en la casa porque viene tan alto o bajo, o alto o bajo, es una locura. Y entonces a sufrir las consecuencias. Y después nadie repone nada ni nadie hace nada.
La sindicalista independiente y defensora de derechos humanos María Elena Mir Marrero, desde el reparto de Guanabo en La Habana, también ha resultado afectada por las fallas del sistema eléctrico y exige a la empresa estatal la reparación de los equipos dañados.
A nadie le importa nada, pero realmente lo que hay es que educar a la población como se está haciendo. Por lo menos yo, cuando me dicen no hay solución, sí, hay que tener una solución, tienes que ir allí, plantarte y decirle que tienen que resolver, porque no es negligencia del ciudadano, es la incapacidad y es negligencia de la empresa eléctrica, que no somos responsables, culpables, no podemos cargar culpa que un pueblo no tiene.
El ingeniero Pelayo Calante señaló a Martín Noticias que la raíz del problema está en un sistema energético obsoleto y sin inversiones.
Muchos problemas en la transmisión de la energía y los sistemas están fallando, los transformadores se están explotando en muchos lugares porque al poner la corriente 2 o 3 horas al día, todo el mundo se conecta a hacer todo lo que haya que hacer. Entonces es un pico de consumo y los transformadores se están reventando. No hay forma, si tú no haces una inversión billonaria, esa es una, la falta de mantenimiento.
Así la población sobrevive en un ciclo de apagones interminables y los cubanos pierden los pocos electrodomésticos que aún poseen. Yaima Pardo, Martín Noticias.
Mientras el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel reconoció públicamente que La Habana carece de un plan sostenible para la recogida de basura, un problema que afecta no solo a la capital, sino a todo el país. El gobernante admitió que la movilización de ayer domingo fue insuficiente y que la solución requiere una participación constante de la población. La acumulación de desechos ha generado una crisis sanitaria, ambiental y social, con basura flotando por las calles durante las lluvias e ingresando a viviendas y centros públicos. Durante la jornada de higienización cerca del Palacio de la Revolución, Díaz-Canel se presentó con herramientas de limpieza en mano en un intento de mostrarse cercano al pueblo. Sin embargo, su participación fue más simbólica que efectiva y dejó en evidencia la apatía ciudadana ante convocatorias que no abordan las causas estructurales del problema. Las declaraciones del presidente designado en la prensa oficial reflejan una desconexión entre el discurso oficial y la realidad que vive la población, afectada por apagones, escasez de agua y basura acumulada. Aunque Díaz-Canel mencionó que también se trabaja en mejorar el servicio eléctrico y el abasto de agua, la falta de soluciones estructurales y sostenibles genera desconfianza. La población no ve en estas jornadas de limpieza una respuesta real a sus necesidades, sino una estrategia propagandística. Finalmente, el mandatario advirtió que no tolerará protestas en las calles, como las ocurridas recientemente en Centro Habana, y pidió que los reclamos se canalicen por vías institucionales. Esta postura ha generado críticas en redes sociales, donde muchos ciudadanos expresan su frustración ante la falta de resultados concretos. La crisis de saneamiento en La Habana sigue siendo un reflejo de problemas más profundos en la gestión pública. Más informaciones que nos llegan desde la isla. El Tribunal Municipal de Bayamo celebrará el 9 de octubre el juicio contra el activista y emprendedor Misael Espinosa Puebla, para quien la Fiscalía pide 3 años de privación de libertad por los delitos de atentado y desacato. Su hija, Ladys Espinosa Zamora, dijo a Martín Noticias que la causa desarrollada contra su padre tiene un origen político.
El día 5 de diciembre, cuando se le tiran a mi papá en la carretilla, los inspectores de la guagua, conjunto con la policía, no solo estaba allí en ese lugar la cativana de mi papá parqueada, sino habían 17 cativanas contando la de él. Queda claro que es una persecución política, ya que al único que se le tiraron a la cativana fue a él, donde gracias al pueblo que ese día ayudó a que no se llevaran preso a mi padre. Pero al otro día, al encontrarse solo en la casa, 6-7 de la mañana lo vinieron a buscar. A él le han hecho varias propuestas de que se arrepienta de lo que él hizo, y él dice que no tiene que arrepentirse de lo que hizo, ya que él no ha hecho nada. Simplemente no se dejó quitar su carretilla con su producto de venta.
En la acusación contra Misael Espinosa Puebla, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, el órgano acusador resaltó que el activista gritó consignas contra el sistema y el gobernante Miguel Díaz-Canel. Y la salida al exilio del líder opositor en prisión política, José Daniel Ferrer, no ha podido concretarse debido a presiones del régimen cubano para obtener beneficios a cambio de su destierro, denuncian familiares. Ferrer reveló en una carta hecha pública la semana pasada que aceptará marcharse al exilio tras meses de torturas, amenazas y presiones ejercidas por las autoridades contra él y su familia. Decirles que aún no tenemos la seguridad de que finalmente se concrete dicha determinación, ya que la dictadura Castro-Canel comunista ha hecho lo posible e imposible para obtener ciertos beneficios que obviamente no ha logrado ni lograrán. Así lo dijo el domingo en redes sociales la hermana del opositor Anabelkis Ferrer García. El líder de la Unión Patriótica de Cuba, que durante años se resistió a las protestas o a las propuestas de la dictadura cubana de exiliarse a cambio de su liberación, decidió ceder ante las amenazas directas contra su familia. Incluso ahora, luego de acceder a su salida al exilio, el opositor seguirá bajo las presiones y amenazas de sus carceleros que intentan manipularlo para que pida un diálogo entre Cuba y Estados Unidos. La dignidad no tiene precio alguno y los valores y principios no son negociables, recalcó en Facebook su hermana Anabelkis Ferrer. Y el economista Pedro Monreal escribió en su cuenta de X que el régimen cubano durante el 2023 invirtió 10 veces más en hoteles en La Habana que en suministro de electricidad, gas y agua. Monreal compartió la gráfica publicada en el Anuario Estadístico Provincial de La Habana 2023 e indica que el oficialismo menciona la desidia como causa de los graves problemas, pero no asume la negligencia de los gobiernos centrales o locales. El economista cuestiona la formación de los grupos de trabajo que fueron creados para atender directamente las preocupaciones de la población y se pregunta para qué sirven los 1.335 delegados municipales, los 140 provinciales y los 72 diputados nacionales de La Habana. Continuamos hablando de economía, pues el mercado informal de divisas en Cuba amanece hoy 6 de octubre, con el dólar fortalecido y alcanzando su nivel más alto en lo que va de año. Según la herramienta digital de Martín Noticias, que permite monitorear en tiempo real la tasa de cambio desarrollada con datos del toque, en la primera semana de octubre el dólar estadounidense alcanzó los 445 pesos cubanos, marcando un nuevo récord en lo que va de año. Este vertiginoso aumento refleja la creciente presión sobre la moneda nacional en medio de la tenaz inflación y la falta de medidas económicas efectivas por parte del gobierno. El euro también rompió la barrera simbólica de los 500 pesos, consolidándose como la divisa más cara del mercado, mientras que la moneda libremente convertible se mantiene en 210, muy por encima de su valor oficial. Esta disparidad entre los valores oficiales y los del mercado informal evidencia la desconexión entre el discurso gubernamental y la realidad económica que enfrenta la población. A pesar de que el salario medio mensual en Cuba aumentó oficialmente a 6.649 pesos en el primer semestre de 2025, el poder adquisitivo real ha disminuido, con el dólar hoy a 445 pesos, Ese salario equivale a menos de $15, lo que representa una caída respecto al 2024, cuando el salario medio equivalía a $16. Esto demuestra que el incremento salarial es insuficiente frente a la acelerada devaluación del peso. Los expertos advierten que el peso cubano está atrapado en un ciclo de pérdida de confianza, falta de respaldo productivo y ausencia de una política cambiaria coherente. Mientras el gobierno promete desde hace tiempo un mercado cambiario flotante, la población enfrenta una realidad cada vez más precaria, con salarios y pensiones que pierden valor rápidamente ante el avance de las divisas extranjeras. Y siguen las denuncias de cubanos desde la isla sobre la crisis económica de electricidad y de salud. En redes sociales, una joven llamada Ana Sofía, de 20 años, asegura que hizo un video porque siente que se pone en duda su capacidad de razonamiento.
Decidí hacer este video porque siento que se está poniendo en duda mi capacidad de razonamiento. Y quiero empezar leyendo el artículo 54, capítulo 2 de nuestra Constitución cubana. El Estado reconoce, respeta y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión. Mi madre, ya una persona mayor con disímiles problemas de salud, trabaja casi sin poder y su entrada no alcanza para mantener la casa en la que solo vivimos ella y yo. No me quedó más opción que ponerme a trabajar para equilibrar los gastos mensuales. Pero no es un secreto para nadie que ni uno, ni dos, ni tres salarios son suficientes para vivir, sino que hay que ser mago para poder sobrevivir. Sobrevivir al transporte inexistente, sobrevivir a la inflación, sobrevivir a la corrupción, sobrevivir a que el país se esté moviendo por una moneda a la que no todos podemos acceder, sobrevivir al paupérrimo salario estatal y sobrevivir a las tarifas de internet que prácticamente es limitado. ¿Pero qué me dicen de sobrevivir a la falta de alimentos? Sobrevivir a la falta de agua, a la falta de gas licuado. Y claro, el tema principal, sobrevivir a las largas horas sin electricidad a las que nos someten. Sin aviso, sin explicación, la salud cubana decae en una ineficiencia total. Pero a pesar de todo, nos exigen resistir, nos exigen asistir a las escuelas, a los trabajos, nos exigen creer en el país como si acaso no estuviéramos viendo a nuestro alrededor.
El Instituto de la Memoria Histórica, Atlantic University y Plantados hasta la Libertad realizaron el sábado en Sentir Cubano una conferencia titulada ¿Qué es el castrochavismo?, en la que periodistas y politólogos de varios países latinoamericanos hablaron sobre la influencia en sus países. El escritor y presidente del PEN de Escritores Cubanos en el Exilio, Dariel Pereira, dijo a Radio Martí que es importante para los cubanos conocer las características del fenómeno.
Bueno, esta conferencia sobre el significado del castrochavismo estuvo muy bien acudida, muy bien disertada la temática por diferentes personas que, aunque vienen de diferentes nacionalidades como Cuba, Venezuela, Bolivia, todos tienen en común el hecho de ser exiliados de sus países por este mismo castrochavismo. Este es un fenómeno que hemos visto en la región, claro, empujado por Cuba y motivado por Cuba, la Cuba castrista. Es importante para Cuba que se conozca este fenómeno, cuáles son sus características, sus efectos, no solo en la isla, sino en la región completa, y cómo se puede combatir para el futuro tener una Cuba libre, democrática y próspera.
El Observatorio de Envejecimiento, Cuidados y Derechos, Cuido 60, lanza la primera edición del premio Agencia Mayor, que está dirigido a las organizaciones de la sociedad civil cubana que trabajan para mejorar las vidas de las personas mayores y sus cuidadores. Elaine Acosta, directora de Cuido 60, así lo explica a Radio Martí.
Esta convocatoria busca reconocer, visibilizar y estimular la agencia de la sociedad civil independiente en Cuba en la provisión de servicios, cuidados y atención a las personas mayores y sus cuidadores. Este premio está dirigido a aquellas organizaciones, iniciativas o proyectos que se distingan por su innovación y su accesibilidad en la provisión de servicios de cuidado, atención y promoción de los derechos de las personas mayores y sus cuidadores en Cuba. En esta oportunidad, en esta edición 2025, que se ha abierto el día 1 de octubre y finaliza el 31 de octubre, vamos a otorgar un premio y hasta tres menciones honoríficas. El primer premio tendrá un reconocimiento en metálico por valor de $500. y las tres menciones honoríficas serán destacadas con reportajes y reconocimientos en nuestro sitio web y en otros medios. Los proyectos premiados deben abordar de forma innovadora y efectiva alguna de las siguientes áreas: innovación en el cuidado y servicios a las personas mayores, incidencia pública y sensibilización, y también aquellos proyectos de cooperación transnacional, o sea, aquellas iniciativas que promuevan los cuidados transnacionales a través de la colaboración entre organizaciones y personas ubicadas en diferentes países, pero cuyo trabajo o beneficiarios son personas mayores o cuidadores radicados en Cuba.
Bueno, el castrochavismo.
Avanzamos en informaciones de Estados Unidos. El presidente Donald Trump y la primera dama Melania participaron en la conmemoración del 250 aniversario de la Marina de los Estados Unidos, celebrada en la base naval de Norfolk, en Virginia. Durante el evento, Trump elogió la fuerza naval del país y destacó el papel histórico de la Marina como símbolo de poder y defensa. Ante unas 10.000 personas, Trump calificó a la Marina como una fuerza invencible y reafirmó su compromiso de fortalecer sus capacidades y expandir la flota. También mencionó operaciones recientes contra el narcotráfico en el Caribe, incluyendo acciones cerca de Venezuela. La ceremonia incluyó una demostración militar desde el portaaviones US George H. Bush, con misiles lanzados al Atlántico y vuelos de combate y maniobras de comando Navy SEALs. Trump entregó monedas conmemorativas y saludó personalmente a los marineros. La base naval de Norfolk, la más grande del mundo, es clave para las operaciones marítimas globales de Estados Unidos y alberga más de 80.000 efectivos. Su papel es esencial en la defensa, disuasión y apoyo humanitario en regiones como Europa, África y Medio Oriente. Y también el presidente Trump anunció que Estados Unidos interceptó una quinta embarcación narcotraficante frente a las costas de Venezuela como parte de una operación militar en el Caribe destinada a frenar el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense. Trump afirmó que la Marina ha estado apoyando activamente la misión de eliminar a los terroristas del cártel y que el último ataque ocurrió la noche del sábado. Según sus palabras, los narcotraficantes ahora evitan el transporte marítimo, lo que obligará a las autoridades estadounidenses a enfocarse en el tráfico terrestre. La administración Trump ha clasificado a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas designadas y ha declarado que Estados Unidos se encuentra en un conflicto armado no internacional contra estos grupos, según un memorando enviado recientemente al Congreso. Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha insistido en que los cárteles deben ser tratados como organizaciones terroristas armadas, no como simples pandillas. Además, vinculó a los cárteles con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Y el presidente Trump expresó el sábado a través de Truth Social su preocupación por la eliminación de Univision de la plataforma YouTube TV, propiedad de Google. En un mensaje, Trump pidió que la popular cadena hispana sea reincorporada al servicio. Espero que Univision, una gran y muy popular cadena hispana, pueda regresar al increíble Google. YouTube la han eliminado de su paquete, lo cual es muy perjudicial para los republicanos en las próximas elecciones intermedias. Fueron muy amables conmigo en su programa político de mayor audiencia y establecí un récord republicano en el voto hispano. Google, por justicia, por favor permite que Univision regrese, escribió el mandatario. El 1 de octubre, Televisa Univision emitió un comunicado en el que acusó a YouTube TV de negarse a hacer lo correcto al retirar su señal de la plataforma, afectando a millones de espectadores hispanos que dependen diariamente de su programación en español, incluyendo noticias, deportes y entretenimiento. La empresa calificó la decisión de Google como insensible y grave, especialmente en medio del cierre administrativo temporal del gobierno. Como agravante, Televisa Univision destacó que la medida fue tomada durante el mes de la herencia hispana, lo que consideraron un acto profundamente ofensivo y desconsiderado hacia la comunidad latina.
Deportes.
Iniciamos la semana con emociones. Bienvenido, Yopandona. Feliz lunes.
Feliz lunes, Ariane. Y comenzamos con las grandes ligas. El sábado los Azulejos de Toronto bombardearon a los Yankees 10-1.
Madre mía.
Y el domingo no mejoró la cosa.
No.
También destrozaron al picheo de los Yankees venciendo los 13-7. El abridor de los Yankees, Max Fried, se dio 7 carreras limpias en solamente 3 entradas, y por supuesto que se acreditó la derrota. En 2 partidos, Toronto ha conectado 8 jonrones. ¿Mm? Tienen más jonrones en 2 juegos que ponches, increíblemente. Ese es un récord.
Uh-huh.
Y han anotado 23 carreras los Azulejos. Les pregunto yo a ustedes, amigos aficionados, ¿pueden reaccionar positivamente los Yankees después de esta paliza? No sabemos, y la serie continúa.
Hay que esperar, ¿no?
Hay que esperar al martes, que continúa, mañana continúa la serie. En la otra serie divisional de la Liga Americana, el sábado los Tigres de Detroit vencieron a los Marineros 3-2 en 11 entradas. Y ayer los Marineros le devolvieron el favor a los Tigres, ganándoles por el mismo marcador 3-2. Esta serie, que ahora está pareja, continúa el martes también. El próximo partido se da en la ciudad automovilística de Detroit.
Uh-huh.
En la liga más antigua, la Liga Nacional, los Cerveceros de Milwaukee vencieron a los Cachorros 9-3. En el primer partido de lo que yo he nombrado la serie de I-94. Recuerden la semana pasada que les dije que la distancia entre Milwaukee y Chicago,
sí, señor,
son 100 millas por esa autopista. Hoy se efectúa el segundo juego de esa serie. Y el sábado los Dodgers de Los Ángeles derrotaron a los Phillies 5-3 en Filadelfia. Ya deben estar los fanáticos de Filadelfia.
Me imagino.
El jardinero dominicano Teóscar Hernández impulsó 3 para los Dodgers. Shohei Ohtani se apuntó la victoria en el montículo para Los Ángeles, lanzando 6 entradas enteras, cediendo solamente 3 carreras. Y en el fútbol español, uh-huh, el fin de... Resulta que Real Madrid venció al Villarreal 3-1.
No me digas.
Para mantenerse en primer lugar de la tabla de equipos, Mbappé y Vinicius, ambos anotaron para los blancos. Pero lo interesante de esto, uh-huh, no sé si recuerdan, los runrunes de la prensa sobre Fede Valverde, que si quería jugar como lateral derecho o no. Bueno, el sábado Xabi Alonso, el técnico de Real Madrid, lo alineó en dicha posición contra el Villarreal, y el uruguayo mostró de nuevo sus grandes virtudes físicas, tanto al ataque como en la defensa.
O sea,
así que el rumor de Fede Valverde, no sé cuán real era, porque Xabi Alonso lo puso en esa posición, bueno, y jugó muy bien.
Le habrán dicho, si no juegas, no juegas.
Exactamente.
Es cuestiones que
quiero
que
pasar que... rápidamente las anotaciones de la NFL. Ayer domingo, los Vikingos de Minnesota vencieron a los Browns de Cleveland 21-17. Los Colts de Indianapolis apabullaron a los Raiders 40-6. Los Saints de Nueva Orleans obtienen su primera victoria del año, derrotando a los Gigantes de Nueva York 26-14. Los Vaqueros de Dallas 37-22 sobre el otro equipo de Nueva York, los Jets, que no han ganado un partido. Los Broncos sorprendieron a las Águilas de Filadelfia 21-17. Y en el partido de los inútiles, las Panteras de Carolina vencieron a los Dolphins de Miami 27-24. Los Titanes de Tennessee derrotaron a los Cardenales 22-21. Tampa Bay le ganó a Seattle 38-35. Los Leones de Detroit vencieron 37-24 a los Bengals de Cincinnati. Y el equipo de Washington, un equipo interesante este año, los Commanders derrotaron a los Chargers de Los Ángeles 27-10. Allá en la costa oeste, y los Patriotas de New England sorprendieron a los Bills de Buffalo 23-20. Eso es todo para deportes.
Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Así hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Martí Noticias, siempre invitándoles a que mantenga la sintonía con Radio Martí y además nos siga en todas nuestras plataformas para que siempre esté bien informado. Muy buenas tardes.
los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.